Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este martes, día 29 de marzo, que se nos escapa el mes. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control, a Chelo Mateos en información, Ángel García en el deporte, Mari José Salvador en el campo y yo soy Juan Madesa. Hola, Chelo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días.
Pues ¿qué tal la mañana?
Vamos a hablar de empresa, porque el presidente de la COCPIM, el presidente nacional, Antonio Garamendi, iniciará dentro de unos momentos en Zamora un encuentro empresarial, un encuentro con empresarios zamoranos. Momentos antes ha mantenido una rueda de prensa con los medios de comunicación de Zamora, y bueno, era obvio las preguntas en torno a la valoración de las medidas anunciadas ayer por el Gobierno y que se aprobarán hoy en el Consejo de Ministros ante la actual crisis. Ha dicho Garamendi que hay que leer la letra pequeña, pero así a bote pronto, por lo que han podido ver, pues ellos se muestran contrarios a uno de los apartados de el que se prohíba el despedir por parte de las empresas, y también lo de los topes de alquileres. Ha dicho que no son favorables al intervencionismo económico. Al margen de estas valoraciones, que también habló, bueno, por las medidas energéticas y tal, que es una medida generalista, que no la ve que sea para todo el mundo igual, que hay sectores más afectados que necesitan medidas quirúrgicas. Pues bueno, al margen de todo ello, le hemos preguntado las posibilidades de Zamora a la España vaciada, si hay posibilidades de que vengan aquí a invertir las empresas. Y ha recordado esos fondos europeos, cómo se ha incluido Zamora en el mapa de zonas afectadas por la despoblación y la gran oportunidad que hay de poder recibir fondos europeos, y para eso pues se ha constituido esa mesa de trabajo con el Gobierno, para tratar de aportar algunas soluciones de algunos proyectos. Así que de ello hablaremos, y de economía seguimos hablando y de empresa, porque vamos a recordar que el comité de empresa de la galletera Ciro, Cereal Tosiro, ubicada en Toro, convocaban ayer huelga indefinida a partir del día 4 del próximo mes.
Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que pase con esa huelga y, por supuesto, a el informativo de las 2:20, porque habrá mucho material que preparar para ver qué es lo que dijo o no dijo Garamendi, lo que dijo Aparicio y demás. A la 1:07 más o menos hablamos otra vez, Chelo, a ver qué está pasando.
Venga, hasta luego.
Hasta ahora. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos o cubiertos, lluvias y chubascos dispersos, que se generalizarán en la segunda mitad del día. Mira, estuvo bien así desde primera hora de la mañana, pues oye, era algo más que mojabobos. Tampoco es que haya sido ahí una lluvia como para tirar cohetes, pero bueno, claro, para que nos valga para algo tendría que llover de esta manera durante un montón de días. Entonces, pero claro, que no queremos tampoco lluvias torrenciales. Aquí, desde luego, por pedir que no quede. Bueno, puede haber alguna tormenta ocasional, sobre todo en la segunda mitad del día. Las temperaturas suben un pelín, las máximas más o menos como ayer. Vamos a tener 16 grados en Zamora y Benavente, 15 en Toro, 13 en Puebla Sanabria. Ojo, que las temperaturas irán bajando hasta una máxima de 9 grados el viernes. Y el fin de semana habrá mínimas de 3 bajo cero, según anuncia la EMET. O sea que, si habéis guardado la rebequita, te la sacas otra vez, o si no, ya sabes qué fin de semana vas a tener. Ahora tenemos casi 13 grados en Zamora capital, con vientos flojos variables que tenderán a componente norte hacia el final de la tarde. Y dentro de unos 40 segundos, Mari José Salvador nos habla de qué va a ir la sección del campo y de la provincia.
Una caja de alimentos, de medicinas, de ropa, una caja de solidaridad. En definitiva, una caja rural que está con los refugiados de Ucrania. Por eso, ponemos a disposición de todos el sistema de donativos Bizum con el código 05030 a nombre de Fundación Caja Rural de Zamora. ayuda a la crisis en Ucrania y a favor de Cáritas para dar apoyo a los damnificados por la guerra en Ucrania. Y nosotros desde la Fundación Caja Rural aportamos los primeros 40.000 euros. Colabora con nosotros. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y al lado de Ucrania.
María José Salvador, buenos días.
Hola Juanma, buenos días.
¿De qué va el campo y la provincia hoy?
Pues mira, son varias cosas de las que después voy a hablar, entre otras del canal Toro Zamora. Hoy había comisión de desembalse en la Confederación Hidrográfica del Duero para hablar de la próxima campaña. A partir del 1 de abril también se pueden presentar las solicitudes de devolución del gasóleo agrícola, de las facturas. Hablaremos de un premio que va a otorgar el Colegio Oficial de Veterinarios, que se denomina ahora Francisco de la Reina, que fue el veterinario más famoso de la historia de Zamora, que fue zamorano. Y bueno, es un premio dotado con 3.000 euros, cuenta con la colaboración de la Caja Rural y bueno, se abre a nivel nacional. Pueden participar pues, todas las personas de España. Y hablaremos de Covadú también, que hoy es martes. Nos iremos hasta la cooperativa. De todo ello, pues a las 2 menos 10, Juanma.
De acuerdo. Hasta luego, María José.
Adiós.
Hotel Rey Don Sancho, todos los días menú y todos los días carta. Abrimos nuestro restaurante de lunes a domingo, todos los días con menú variado y rico, y todos los días la carta de temporada. Restaurante del Hotel Rey Don Sancho, 7 días a la semana, para que disfrutes de la buena cocina. Teléfono de reservas 980-039-039.
Cope Zamora. Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Cómo tenemos el deporte hoy?
Bueno, hoy hablaremos de varios asuntos. Vamos a hablar de balonmano y de la derrota del balonmano Zamora el domingo por la mañana en Ciudad Real y del partido importante que tienen este próximo domingo también en el pabellón municipal Ángel Nieto. Hablaremos de las reacciones de aficionados con esa victoria del Benavente ante el Villaralbo, que le quita al Villaralbo el liderato después de un montón de semanas al frente de la tabla. También comentaremos algo de fútbol sala y también de instalaciones deportivas, Juanma, porque ha anunciado hoy el Ayuntamiento de Zamora que va a haber un nuevo retraso en la sustitución del césped artificial del anexo grande del Ruta de la Plata. Es decir, no es ninguna novedad cómo se está gestionando todo esto desde el consistorio zamorano, y es que la empresa que iba a realizar la sustitución del césped, repito, el anexo grande entre el campo de fútbol y el auditorio, ha desistido, entre comillas, y habrá que iniciar una nueva licitación en los próximos meses. Por lo tanto, bueno, pues a seguir esperando a que se sustituya, repito, ese césped del anexo grande. El pequeño sigue como está, no se puede jugar ahí, la territorial no lo permite por las malas condiciones, pero de momento lleva pues desde el año 2014, si no me equivoco, cerrado, clausurado, sin poder jugar. Y bueno, y el otro que se va a cambiar, pues seguimos esperando otro nuevo retraso más, en este caso por esa, bueno, forma de gobernar, ¿no?, en la área de deportes del Ayuntamiento de Zamora. Entonces luego lo vamos a explicar todos los plazos, cómo han ido pasando los años y cuál es la situación actualmente, porque hay muchos clubes pendientes de este arreglo y de momento se va a seguir retrasando bastantes meses más.
Bueno, pues a las 3:25 te escuchamos, Ángel, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo.
Otro para ti.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Descubre la nueva Citán de Mercedes-Benz en versión furgón y tourer, compacta por fuera, pero espaciosa por dentro. Te sorprenderán sus soluciones de conectividad inteligentes, su seguridad, su alto confort y su gran espacio de carga. Visita tu concesionario Mercedes-Benz más cercano y ten una verdadera sensación de gigante.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Con todos los temas que tenemos entre manos y que, bueno, claro, ya sabes, la instancia internacional afecta a la instancia nacional a la autonómica a la provincial y al final te afecta a ti y a mí en casa. Entonces, hoy más que nunca toda esta, este montón de gente que yo conozco que, oye, que trabaja, que es buena gente, que cuida a su familia, que tiene sus planes, que intenta sacar fuerzas de flaqueza, te dicen, ah, yo soy apolítico, yo no miro... No me interesan las noticias, no quiero saber nada, que tal. Bueno, pues vale, no quieras saber nada, pero los acontecimientos se precipitan, estés tú o no estés. Es como si dices, mira, me tapo los ojos y me da igual si amanece o no. Bueno, pues va a amanecer aunque tú te tapes los ojos. Bueno, pues en todo este contexto, hay un movimiento social, ya sabes que es la revuelta de la España vaciada, que tiene, no es un movimiento cualquiera, tiene su importancia. Porque representa, es tremendamente simbólico de una realidad que, bueno, parece que hemos mirado a otro lado durante muchísimo tiempo y aquí en la provincia de Zamora lo notamos de un modo especial. El 31 de marzo de 2019 fue el pistoletazo de salida de ese movimiento social y celebramos, pasado mañana se celebra ese tercer aniversario y queríamos, bueno, hacer un alto en el camino, ver cómo están las cosas, qué es lo que nos cabe esperar con la ayuda del portavoz de la Coordinadora Rural Zamora, ya sabes que forma parte de la Revuelta de la España Vacía en Zamora, y el portavoz es José María Mezquita. Chema, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
Porque las cosas pasan aunque nosotros miremos para otro lado, ¿verdad?
Sí, exactamente. Hay una realidad que nos atropella muchas veces y estemos pendientes de ella o no, pues están sucediendo muchos acontecimientos que nos afectan a nuestros territorios, a nuestras provincias.
Lo que pasa es que yo entiendo emocionalmente, y ojalá pudiera hacerlo yo también, que no puedo, yo entiendo a la gente que dice, mira, me voy a preocupar de aquello en lo que sí que puedo cambiar algo, porque tenemos tal cantidad de cosas en el contexto internacional y nacional que no podemos más que ser espectadores, que atenaza el corazón, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, que hay mucha gente que, bueno, que la parte internacional pues le sobrepasa, ¿no? Pero bueno, siempre, como has dicho, se puede hacer muchas cosas en lo que se llama nuestro parcela de nuestro metro cuadrado, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros por intentar mejorar todas estas situaciones?
Bueno, ¿cómo están las cosas? Han sido tres años de mucha protesta, de llamar mucho la atención, ha habido momentos muy importantes. Yo tengo la teoría de que ahora es más importante que nunca este movimiento.
Sí, la verdad es que sí. El movimiento social es algo que es muy importante y que se tiene que ir fraguando y se tiene que ir potenciando, ¿no?, en provincias como Zamora, en zonas rurales, en las cuales pues es importante que nos unamos, es importante que tengamos esa capacidad de trabajar en equipo y tengamos esa flexibilidad, ¿no?, para poder reivindicar pues todo aquello que nos merecemos, ¿no? Porque al final todas las personas, independientemente de dónde están, tienen que tener unas oportunidades, una igualdad de oportunidades. Y en lo que tiene que ver pues más específicamente con lo que es la España vaciada y con los problemas que surgen en los pueblos, pues esto todavía se tiene que redoblar más, ¿no? En los pueblos siempre ha habido mucha trabajo cooperativo, pero hay que, a nivel social y a nivel reivindicativo, pues tiene que estar presente, y como has dicho, cada vez más, porque la realidad nos está superando, nos está desbordando y no se está revertiendo esta tendencia de decadencia poblacional que sufrimos en nuestros territorios.
Y además, al hilo del Año Europeo de la Juventud, la verdad es que ahora decimos, los que vienen por detrás todavía tenemos más responsabilidad sobre las espaldas.
Sí, la verdad es que al final los jóvenes, ¿no?, son nuestro futuro y está por ver si somos capaces de dejarle algo revertible o no, ¿no? Entonces, sí, hay que poner mucho hincapié en lo que es el apoyo a la juventud en nuestros territorios, porque es un tesoro que estamos viendo cómo se nos marcha, ¿no? Este capital humano, que es una sangría que se va y ya solo vuelve para vacaciones o para fechas señaladas.
Oye, ¿cuánta gente de Zamora va a participar en esa concentración en Madrid el 31 de marzo?
Pues mira, la verdad es que no tenemos contabilizado. Se ha hecho un llamamiento a las personas que estén allí, los jóvenes que estén en Madrid, pero también es un llamamiento para quienes están en los territorios, ¿no? Hay pequeñas microconcentraciones en los pueblos, hemos dicho que a la 1 de la tarde, pues que hay un manifiesto que se puede leer, que la gente pues comparta esa reivindicación. Entonces hay ese doble foco, ¿no? El foco de Madrid, en el cual está llamado a gente de jóvenes de Zamora acudir allí al INJUVE a concentrarse con sus maletas, ¿no?, para hacer visible esa situación de que te coges la maleta y luego ya no vuelves.
Como vayan todos los de Madrid, son una legión, ¿eh?
Sí, 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 la verdad es que por desgracia sí, pero bueno, que también en los territorios es importante hacer esa visibilización, que todavía queda gente aquí y que somos reivindicativos, ¿no? Y que queremos, pues bueno, que se apoye, que se mime, que se generen oportunidades para los jóvenes, para que si se quieren ir, que sea porque quieran, ¿no? Y se van, mejor dicho, que sea porque quieran, y que si quieren volver tengan oportunidades para hacerlo.
Desde que empezó este movimiento, ¿qué hemos conseguido? Porque a mí me da la impresión que ha habido muchas reuniones, ha habido presión. Sí, bueno, el gobierno de España ha vuelto en alguna ocasión los ojos hacia este movimiento, pero no tengo yo muy claro qué es lo que hemos conseguido hasta ahora.
Pues mira, primero lo que hemos conseguido es unirnos, y lo que hemos conseguido es trabajar mucho. Eso sí, hemos hecho muchas propuestas, hemos hecho muchas reivindicaciones. A nivel mediático es algo que ha estado ahí encima. Que ya se ha puesto encima de la mesa que tenemos un problema con la demografía, un problema con también cultural, ¿no?, de cómo se denosta el mundo rural, cómo pequeñas provincias como Zamora, pues eso, están, se les cataloga igual, no de primera categoría, y esa puesta mediática sí que la hemos visto, ¿no? Se habla mucho más. Se habla mucho más también cuando hay elecciones, pero bueno, luego se hacen muchas propuestas, como dices tú, ha habido muchos foros, muchos encuentros, pues desde a nivel de ayuntamientos, a nivel de diputaciones, de juntas de Castilla y León, de gobiernos de España, incluso de Unión Europea, pero la sensación que tenemos es que el debate se queda en los foros y luego no hay un recorrido mayor, no hay un recorrido mayor, incluso podemos ver, pues eso, comportamientos un poco, podríamos llamarlo, esquizofrénicos de administraciones, en las cuales, por un lado, te dicen que se preocupan mucho por los territorios, por pueblos rurales, pero por otro lado están racaneándole inversiones, racaneándole servicios, con un modelo en el cual se intenta sacar servicios públicos de los pueblos de forma continua, ¿no? Si podemos hacer un recorrido transversal, ¿no? Si puedes hablar, pues, no sabes, a nivel de Junta de Castilla y León, ¿no?, qué está pasando con los consultorios y con el tema de la sanidad rural, ¿no? De la cual ya se llevaba años reclamando. Y por un lado sí, la Junta te dice que te quiere mucho, pero por otro lado te saca profesionales. A nivel del gobierno de España podemos hablar, pues, de inversiones como puede estar el arreglo de la Nacional 631 o el arreglo de o la conversión a autovía de la Nacional 122, que eso se perpetúa, ¿no?
Incluso bueno, oiremos un montón de promesas al respecto, porque se acercan a marchas forzadas unas elecciones generales. Entonces, pues, entre un periodo y otro hay 2 semanas de realidad, pero todo el resto son ofertas. Y bueno, a ver qué dice la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, cuando se reúna con... Me imagino que habrá una reunión, ¿no?, el día de la concentración.
Sí, tienen planificada una reunión con los jóvenes, pero repito, al final esto no se puede quedar en palabras, ya sea de un ministerio, de una consejería o de una diputación. Aquí o se empieza a apoyar de verdad, si se empieza a meter recursos en los pueblos, si se empieza a ayudar a la gente que se quiera quedar en los pueblos o que quieran volver, o si no, pues muy bien, muchas palabras bonitas, pero luego solo se queda ahí, no tiene impacto real en nuestros pueblos.
Sí, las cifras son, como dicen en estos casos, muy tozudas, y los que queremos envejecer en Zamora, cuando cogemos las cifras, yo digo, madre mía, que me veo yo con 67 años. Bueno, sabes que como la edad de jubilación huye de uno, cuando me toque a mí estará en los 75, supongo, 80. Entonces, pues no sé, yo me imagino agarrando las maletas y yéndome yo también a Madrid cuando tenga 80 años, si es que llego. Pues, espero que eso no sea así, para eso estamos, bromas aparte, intentando llamar la atención. Pues, Chema, José María Mezquita, portavoz de la Coordinadora Rural Zamora, muchísimas gracias por hablar con nosotros este tercer aniversario de la Revuelta de la España Vaciada en Zamora, y que, bueno, es de la España Vaciada en absoluto, y que siga el movimiento y que nos lleve a algún sitio. Muchísimas gracias por estar en COPE.
Pues nada, muchas gracias y por el apoyo que nos dais siempre.
Hasta luego, Chema.
Hasta luego.
Digo mucho eso de que yo quiero envejecer en Zamora, ¿verdad? Lo digo, tengo la sensación de que lo digo muchísimo. Lo digo como un deseo, como una especie de lamento, porque reconozco que no lo tengo claro. ¿Voy a poder envejecer aquí? La verdad es que no, de verdad que no lo tengo claro. Me encantaría poder decirte, seguro que sí, pues no lo tengo tan claro. Vamos a recibir a toda nuestra gente de la FM. Las 12 de la mañana y 50 minutos, escuchas Herrera en COPE Zamora. Gracias por hacerlo desde este momento, desde el 94.9 de la frecuencia modulada y por estar ahí con nosotros en el 1269 de la onda media. En esa horita que tenemos, ya sabes, todos los días, de lunes a viernes, tenemos una horita en onda media y enganchamos también con la FM, simultaneamos en dos tramos. Este es el primero de ellos y queríamos hablar, mira, nos vamos a ir hasta el Sáhara Occidental. Mucha gente dirá que va, eso está muy lejos. No está tan lejos, está a un tiro de piedra, nada, a un tiro de avión, como quien dice. Lo que sí está lejos y parece ahora más que antes es que, bueno, que asumamos la responsabilidad histórica que tenemos. No tú ni yo, que tú y yo no tenemos la culpa, ¿no? Tampoco tuvimos la culpa de lo que hizo Hernán Cortés en México, en lo que hoy es México. Pero, bueno, pues sí está bien leer un poquito, ¿no? Tener en cuenta que la historia nos persigue y hay temas sin cerrar. El otro día decía Mohamed Labat Mustafa, hablamos con él aquí en COPE, el delegado del Frente Polisario en Castilla y León, decía que España tiene una responsabilidad política, ética, histórica y jurídica respecto al Sáhara. Y una de las personas con las que hablamos desde hace muchos años respecto al Sáhara es la presidenta de la Asociación Zamora con el Sáhara, que se llama Inés Prieto. Inés, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, a mí no te creas que no me han sacado cantares por decir eso, ¿no? De que tenemos una responsabilidad. Yo creo que simplemente viene desconocemos muchas cosas, hay demasiado bombardeo de información, hay muchísima actualidad que nos oprime, y esto lo tenemos aquí desde hace tantos años, va para medio siglo, que ya parece que nos hemos acostumbrado. Y por eso, con lo último que dijo el gobierno de España, ese giro en cuanto a la política relacionada con el Sáhara Occidental, pues claro, hay mucha gente que dice, bueno, pues no pasa nada, pero sí pasa, ¿no?
Sí, parece que nos hemos despertado después de 46 años, no en el olvido, porque sí es verdad que tanto las asociaciones como el pueblo español, porque es una contradicción que existe en España, el pueblo desea y apoya durante todos estos años al pueblo saharaui, al pueblo hermano, no dejaba de ser una provincia española, y colabora y actúa y acoge niños todos los veranos. Pero sí es un conflicto que está enquistado, que no tiene movimiento y no se le da la solución que está firmada en un mandato de la ONU. Entonces sí, nos hemos despertado el viernes pasado sin una decisión inesperada por completo, porque no iba por el pensamiento y por el carril que ha llevado todos estos años el conflicto del Sáhara, que es la autodeterminación, y que los saharauis decidan por ellos mismos lo que quieren hacer con su tierra.
A mí el otro día, cuando hablábamos con el delegado del Frente Polisario en Castilla y León, me dijo una cosa de estas que yo comento que me hacen despertarme sobresaltado en medio de la noche. Me dijo, pero con dolido, con un tono de voz hiriente, ¿no? Me dice, es que claro, estáis muy preocupados, como es lógico, porque Rusia haya invadido de esa forma absolutamente horrorosa y violenta y absolutamente injustificable Ucrania. Dice, pero no decís nada por lo que hace Marruecos en el Sáhara. Y yo me quedé así y digo, claro, el que no hace nada está muy cerca de hacer daño, que decía Oscar Wilde, ¿no?
Claro. A ver, es el conflicto presente que tenemos y la verdad que la situación que ahora mismo está viviendo Ucrania la trasladamos al año 75 en el Sáhara. Entonces ellos fueron refugiados hacia Argelia y quedaron en campos de refugiados durante 46 años. Nosotros lo único que podemos pedir y podemos desear que esto no sea el presente de ahora y se olvide, y que ojalá nuestros vecinos, nuestros hermanos ucranianos puedan tener una solución pacífica y puedan volver a su tierra y puedan vivir dignamente, que no queden en unos campamentos de refugiados que como tal es sobrevivir con una ilusión a poder volver a tu tierra, y que después de 46 años se dé un cerrajazo de estas características sin una solución como es la libertad de un pueblo para decidir por él mismo.
Yo, sin ser en absoluto, vamos, experto solamente, pues bueno, lo que hemos podido leer, lo que hemos podido hablar con gente de allí, lo que hemos podido hablar con vosotros, que vosotros nos habéis acercado muchísimo a la realidad del Sahara con toda esa tarea desde hace muchos años de traer a chicos, a chicas, a niños en verano en el programa Vacaciones en Paz, que nos ha permitido estrechar muchísimo los lazos. Tú conoces al dedillo los campamentos de Tinduf ahí en el sur de Argelia. Y claro, yo cuando pienso que estamos ahora más lejos que hace un mes de que ese pueblo tenga un norte y tenga una motivación y sepa que esto algún día puede acabar, yo reconozco que a mí me inquieta mucho. Y esta es la situación ahora mismo, ¿no? Están más lejos ahora que nunca de tener su propio territorio.
Sí, es real. Yo, el pensamiento que, bueno, pues que puedo transmitir yo de la asociación, pues es esa realidad, es cómo se sienten ahora mismo cuando estás sufriendo en un campo de refugiados, viviendo de la ayuda humanitaria durante tantos años, con una idea, con una ilusión, se ha frustrado. O sea, todo ese pensamiento en el que has intentado vivir allí, sobrevivir en la jamada del desierto argelino, la peor tierra del desierto del Sáhara, y era por volver a tu tierra, porque, como hemos dicho muchas veces, hay en jaimas que están las llaves de sus casas. Hay gente mayor que ha muerto en los campamentos esperando volver a su casa con la llave colgada del palo de la jaima. Eso lo hemos visto, las familias de acogida y las asociaciones que hemos ido a los campamentos, y que ahora sus hijos que ya nacieron como refugiados, sus nietos que ya nacieron como refugiados, que no tengan esa posibilidad de poder volver a su tierra, y es un mazazo. Yo esta semana yo he hablado con la familia que tengo de acogida, a los niños, y me decían que no era culpa nuestra, que no nos sintiéramos mal, porque claro, pues estaban escuchando los autobuses que iban a Madrid de todas las provincias, de todas las comunidades autónomas, y decían que no nos sintiéramos mal, que ellos sienten el apoyo del pueblo español, que no somos el gobierno. Pero claro, la realidad que después tú vives aquí es contraria. Nosotros no tenemos posibilidades de solucionar nada sobre este conflicto si no es a través de la política y del gobierno.
No, y volvemos a las andadas. Yo tengo la sensación de haber retrocedido mucho, porque lo primero, tenemos que conocer el problema, porque lo desconocemos. Entonces, hay mucha gente que no sabe que hay medio centenar de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tenemos responsabilidad jurídica sobre el territorio. Es decir, que esto no es una milonga, no es un invento. Esto es algo que quedó ahí colgado y que lleva colgado casi medio siglo. Entonces, supongo que ahora volvemos al trabajo de dar rienda suelta al conocimiento, que la gente conozca esto y ya a partir de ahí volver a empezar, ¿no?
Claro, es que como con la actuación del viernes pasado, se ha actuado con una frialdad tremenda, saltándose el mandato de la ONU, en la que realmente, como comentas, es responsabilidad de España el darle la autodeterminación al pueblo saharaui. Era una colonia española en la que las demás colonias de otros países que tenían otros por todo el mundo, porque había colonias de Francia, de Inglaterra, pues han descolonizado de una forma regular y de libertad para el pueblo. Pero el Sáhara Occidental tiene ahí una deuda, tiene ahí una brecha con España, con el pueblo saharaui, de autodeterminar su situación. O sea, por eso nos hacen culpables, por eso nos hacen responsables de ello, porque hay un mandato de la ONU que así lo dice y que así nos pide que se resuelva.
Bueno, pues seguiremos hablando evidentemente muchísimo de esto, y esperamos a ver si podemos hacerlo también del próximo programa de Vacaciones en Paz. Inés Prieto, presidenta de la Asociación Zamora con el Sáhara, muchísimas gracias por ayudarnos a entender cómo están las cosas, que no están bien, y estamos por supuesto en contacto como siempre. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por darnos otra vez voz.
Pues ya te digo, ¿no? Dios me libre de intentar hacerte sentir culpable de nada, pero sí está bien saber las cosas, ¿no? Saber dónde estamos y lo que no hemos hecho. Una ocasión estupenda para leer sobre la colonización y la descolonización. Yo creo que no lo hemos podido hacer peor. En el proceso de descolonización, por la parte que nos toca, increíble. Escuchamos el informativo y a 1:07 más o menos volvemos con Chelo Mateos.